palabra que no se usa seguido, integridad, y tratando de dar definición a esto, no, ah, qué bien, buen comienzo. Por eso yo traigo los míos, gracias. A ver, no de doble cara. Y no fingir, no apariencias, y también no motivos escondidos. No imagen falsa. Y no esconder su pensar. Pues todo esto ha sido para que tengan una idea de lo que hemos estado cubriendo aquí en esta conferencia con, pues, el campamento con los jóvenes. Es algo aquí que vemos aquí, pues, ¿a quién le gusta ser engañado? Es algo triste, algo feo, y entonces, por supuesto, Dios quiere la integridad, es decir, no fingirnos. Y vamos a tocar algo de este asunto hoy. Muchos han hablado de esto, entonces no voy a cubrir todo lo que ellos dijeron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por los momentos de oír de tu palabra, lo que tú quieres de nosotros, y no solamente de los jóvenes, sino de los adultos también. Gracias por cambiar corazones en una manera que sabemos que es imposible para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues ya han oído la mayor parte de ustedes algo de mi historia, y algunos tal vez no. Vengo de familia que no creía nada. Nunca teníamos Biblia en la casa. Nunca había visto, abierto una Biblia. En mi juventud, y fui a la Universidad de Oregon, de la isla de Guam, cerca de las Filipinas, y lejos de la familia, para vivir la vida que quería, y sí, lo hice, pero bien, en el sentido de que la Universidad de Oregon me pidió no regresar por varios motivos, y allá, pues llegué a, por una conversación de solamente como 15 minutos con un chavo que allí, que vivía en la misma casa conmigo, me explicó que Cristo me amaba y que me ofrecía un comienzo nuevo, y solamente por creer de corazón y recibirlo y creer que me había perdonado todo lo malo que había hecho, que podría tener, pues, recibir a Cristo y a la vez vida nueva. Pero ya cuando regresé a la isla de Guam, no tenía con quién, nada de estudio de Biblia, cero, nada de guía. Los jóvenes aquí tienen un tesoro que no pueden tal vez apreciar. Y yo no conocía a ningún creyente, entonces ya a mi manera vivía la vida que pude, y allá compré una Biblia, y solamente el Nuevo Testamento, porque no tenía mucho dinero y no sabía en dónde comenzar, pues con Mateo, y comencé a leer ahí en la Biblia, y lo que me llamó la atención como una persona que sí realmente había creído, era que Jesucristo sí sabía la diferencia entre uno que finge y uno que es verdadero. Esa era algo como, no sé, prendió una luz en mi mente porque había ido a una escuela de monjas y para mí no era, pues, buenas maestras las monjas, no tengo queja. No tengo queja en cuanto a cómo me trataron ni nada de esto, pero nunca me abrieron la Biblia para explicarme, pues esto es lo que Cristo quiere decirte. Y veía la vida de todos mis compañeros ahí en esta escuela católica y dije, no hay ninguna diferencia entre ellos y mi vida, no veo ninguna diferencia. ¿Para qué querer lo que ellos tienen según cuando sus vidas, a veces peores sus vidas que la mía? Y esto como me llegó algo fuerte de que esto no era excusa de no seguir a Cristo. Oh, los que se finjan, los hipócritas, los que esto y otro, y como no era excusa para no recibir a Cristo y seguirlo. Y me acuerdo, por algo, la memoria sí me está fallando, pero hay unas cosas que sí me acuerdo bien, que en este momento estaba ya dándome cuenta que yo quería ser uno de los verdaderos. Yo quería ser seguidor de Cristo genuino. Yo no quería ser uno de estos, de apariencias, de decir una cosa, pero tampoco quería ser uno de estos que hacía todo por lo exterior, bien con señas de piedad, de siempre como tener todo bajo control, de tener los dichos perfectos de que veía ahí en la escuela de monjas, todo bien hecho, todos los gestos de piedad, y oramos antes de cada clase y pude memorizar los rezos y dije, sálvame de ser solamente uno que aprende cómo dar apariencias de todo bien con Dios y tener los dichos perfectos para cualquier situación, pero sin sentir nada. Pues esto es algo que hemos estado tocando en cuanto a integridad y no sé por qué me llegó a la mente pues esta palabra que viene integridad, que integral, porque allí en México hay pan integral. Y para ustedes que, pues los pobres jóvenes, no, ¿qué onda? ¿Qué es pan integral? Pero aquí es whole wheat. Es whole wheat, pan integral, es whole wheat. ¿Y por qué dicen whole wheat o integral? Pan integral es la idea que viene con el grano y la cáscara y no quitan la fibra, lo que es bueno y sano. Y ahí, pues en México hay pan Bimbo. Y pues para uno que viene de los Estados Unidos, Bimbo es, pues para los jóvenes, Airhead, que no tiene, pues es una, pues usamos la palabra bobo, ¿no? De una persona sin mucho sentido. Y entonces estaba riéndome, ¿no? Pan Bimbo, que pero es el pan blanco, que no es integral. Pero aquí en los Estados Unidos dicen Wonder Bread. Y tal vez no es tan común ahorita, pero Wonder, y uno dice, pues qué es wonderful acerca de este pan, solamente que es suave, blanco, parece puro, pero han quitado todo lo bueno. Y no es lo más sano, han quitado ciertas cosas. Entonces ya cuando vemos este pan y parece casi igual el blanco y pan integral, pero tal vez podemos decir que una diferencia es que tiene mucha semilla, muchas cosas así de... ¿Y los niños qué prefieren? Pan blanco, y nosotros también suave, pero tiene relleno de muchas cosas que da la finta de ser algo wonderful, Wonder Bread, pan Bimbo. Y esto es como la vida que el mundo nos habla. Lo que era mi mundo era como pan Bimbo, pan Wonder Bread aquí en los Estados Unidos. Como que es milagroso el pan blanco, pero es más suave. Y nos gusta, por lo general, algo que no tienes que masticar tanto. Y este es integral. ¿Qué es lo que estamos presentando? Algo que por lo exterior da la finta de algo sano cuando no es la verdad, no es tan sano, no es tan bueno. ¿En cuál lado estamos nosotros? Y hemos usado esta palabra mucho, pero yo por algo estaba viendo en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, por lo menos en inglés para los jóvenes, que sí se usa la palabra integridad ahí en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no se encuentra esta palabra. ¿Cuál es la palabra que ocupan? Por lo general es la palabra sinceridad. Sinceridad es la palabra que se encuentra. Pero hemos estado hablando mucho de esconder lo malo. Queremos esconder lo malo en nosotros, pero ahorita quería ver un pasaje que habla de hacer público lo bueno que es del mal, igual como esconder lo que no es bueno. Es decir, hacer público lo según lo bueno de nosotros. Aquí en Mateo, si quieren ver Mateo el capítulo 6, Mateo el capítulo 6, y el versículo 1, Mateo 6:1. Cuídense de no practicar su justicia, es lo bueno, no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, por los hombres. Curioso, ¿verdad?, que queremos esconder lo malo, pero nos gusta hacer público lo bueno, lo correcto. Y según Jesucristo, es tal vez aún peor intentar presentar algo fingido, algo que no es real en nuestra vida. Pero del lado de estoy bien con Dios, es peor que intentar esconder lo malo. Porque sigue aquí y dice, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Pues cuando habla de recompensa, ¿de qué habla? Está hablando de bien hecho, hijo. Él dice, no. No tiene ningún valor delante de Dios si lo hacemos con el motivo de tener elogios de los de alrededor. De dar una imagen falsa de lo que hay por adentro. Ya estamos mostrando algo bueno, pero queremos que todo el público sepa. Entonces ya se pierde totalmente la recompensa. Pues, ¿cómo es esto para una persona como como su servidor. Esta es una palabra religiosa, su servidor, ¿verdad? Porque para dar la idea que estoy a sus órdenes cuando es siempre cierto. Alex dice, no. Esta es una batalla, ¿verdad? De, ¿a quién quiero agradar cuando voy dando mensajes? ¿A quién quiero agradar cuando trato de explicar o hacer un favor para alguien? Como anoche llevando a mi esposa del aeropuerto, que llegó tarde su vuelo para llevarla ahí a la casa porque estaba bien cansada y dormir a la 1:30 y levantarme a las 5 para venir acá. ¿A quién quería agradar? ¿A Dios? ¿A Pamela? ¿O publicar ahorita mi sacrificio? Pues esto sí es difícil saber. Pero aquí Jesucristo dice, sí le importa el motivo. Y a veces hay doblez en el motivo, a veces una mezcla de lo que estamos haciendo. Y a veces me encuentro pidiéndole a Dios, por favor, ayúdame, porque a veces ni puedo darme cuenta cuál es el motivo real por hacer lo que hago yo. Y porque no tiene ningún valor delante de Dios. Si lo hacemos para lucir o para ser vistos por los hombres. Para Dios, dice, perdió totalmente el valor de lo que estamos haciendo. Y esto es algo que, pues en el 2, nos da un ejemplo aquí de 6, Mateo 6, versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toquen trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad, les digo que ya han recibido su recompensa. Estuvimos allí en Nueva York y fuimos a una iglesia muy buena, buena enseñanza allá de doctrina de ellos y muy amigos, muy, muy amables, y nos dieron comida y todo perfecto. Pero tienen una cosa diferente que es muy común en muchas iglesias, de pasar algo para la ofrenda. Pues que hay de malo, no hay nada malo en sí en esto. Y lo bueno de esto es que era una bolsa. Entonces uno puede meter la mano y nadie ve si de veras dejaste algo o no. Puedes dar la finta, pero ya de repente es algo, pues, ¿qué hago aquí? ¿Voy a dar algo? ¿Qué tanto? Porque sentí algo de, pues, ¿qué van a pensar si no dejo algo? Y es mejor que un plato que va y ven los billetes que van cayendo si soy generoso o no. Por eso, aquí en esta iglesia, no era solamente por invento de alguien aquí o por él que ayudó a comenzar esta obra, era por este principio de no hacerle a alguien sentir obligada la persona para dar, porque no tiene valor si lo hace por obligación. No tiene ningún valor ni para la iglesia ni para la persona en sí. Y delante de Dios dice, pues delante de mí es como un cero. No tiene valor. Y Colosenses podemos ver otros ejemplos aquí. Colosenses 3, 22. Colosenses 3, 22 y 23. Colosenses, el capítulo 3, versículo 22, dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Temer siempre nos cuesta, ¿verdad? No hay una buena palabra para esto de tener temor, pero a veces he dicho, es como cuando alguien de importancia, que me importa lo que va a decir, doy toda mi atención, así. No estoy distraído para nada. Este es temor en el buen sentido, de tener afecto para la persona, pero a la vez tanta importancia que no quiero perder nada de lo que dice y quiero responder y mostrar que estoy dando toda mi atención. Pues dice, con sinceridad de corazón. Por eso decimos a veces, ¿estás haciéndolo de corazón o no? Pues es otra manera de decir, es sincero tu deseo, tu motivación, es sincera. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Pues ahí, igual como Cristo había, estaba enseñando en Mateo, ¿dónde está la recompensa? Pues hay recompensa si no es para que otros vean y digan, ay, Bart, tan noble eres tú. Si es de corazón, pero sin publicar lo que uno hace, sin hacerles a otros ver, pues aquí dice, puedes hacer lo correcto, pero si lo haces para ser visto, otra vez ya, no tiene ningún valor. Qué curioso que nuestro Dios le importa tanto esto. Si estoy haciendo el bien, ¿por qué le importa el motivo? Es porque así es nuestro Dios, es transparente, es real, es genuino, no hay falsedad, no hay motivos escondidos. Por eso estamos atraídos a Jesucristo, porque es sincero. Sabemos lo que estamos recibiendo cuando recibimos a Jesucristo. No hay nada escondido, no hay nada cambiado, no llena el producto con aire como Pan Bimbo, ya es la cosa verdadera. Y es sano, sabemos que siempre es sano lo que nos ofrece. Pero estaba hablando de siervos aquí, pero si notan en el pasaje que comienza en el 18, mujeres, 19, maridos, el 20, hijos, y cada uno tiene su papel. Hijos, sean obedientes, y después padres. No exasperes a vuestros hijos para que no se desalienten, y siervos, y al último, amos, en el 4:1. Entonces ya está hablando de todos tienen su tarea. Pero ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Estamos haciéndolo para ser visto o para agradar a Jesucristo? Pues esto sí no nos cuesta. ¿Le importa a Dios? Pues sí, por supuesto, sí le importa. Y tal vez otra palabra que podemos usar que no hemos puesto aquí es la palabra, porque esta palabra que se usa aquí para sinceridad en muchos casos tiene la idea de sencillez, con sencillez. A veces queremos hacer gran cosa de algo sencillo. Cuando Cristo llega y toca a una persona o hablas con sencillez, no estaba en estadios, no tenía orquesta, no tenía ropa especial, sencillo, pero al grano. Eso es lo que Jesucristo busca en nosotros también. Ir al grano. Ser real, genuino, motivos no mezclados. Y pues con los 5 minutos que quedan, no podemos desarrollar esto mucho, pero yo estaba pensando en un contraste entre dos personas que eran discípulos, entre Judas y Pedro. Y durante todos los 3 años y medio, se pudo distinguir entre Pedro y Judas. Según la Biblia, se pudo. Jesucristo sí sabía, pero entre ellos sabía quién era Judas y qué iba a traicionar, y quién era Pedro y qué iba a hacer él. Pues imposible la distinción, pero por eso quería ver en Juan 12, 4 a 8, 8, versículo 4 al 8, Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 12 y el versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, aquí en un versículo combina dos cosas que, no sé, brincamos sin pensar, pero comienza con esto, uno de sus discípulos, pues debe estar al lado de ellos, según perteneció al grupo de discípulos, pero a la vez estaba en su mente queriendo entregar a Jesucristo. Y esto, pues, para los jóvenes es solamente pensar, pues, ¿en cuál compañía ando yo? Digo que ando con Cristo, pero ¿con quién anda Jesucristo? ¿Estoy andando con mi grupo? ¿Soy discípulo de Jesucristo? ¿O realmente soy discípulo de mis amigos que sigo bajo su influencia? Pues este es algo que, sí, Jesucristo buscó a los pecadores, pero para rescatar, no para entrar en su vida. Estaba pensando en, pues, discípulos, ¿no? Que a veces decimos, él es mi discípulo. Pues depende. Y unos comienzan a fijarse en, ¿no es tu discípulo Bard? Pues, sí, le enseñé, pero no es mi discípulo. Porque, ¿cómo anda él? Tal vez oyó, pero no llegó a sentir lo que el maestro estaba enseñando, como aquí. Amó, enseñó a Judas igual como a Pedro. Pero hubo una diferencia muy grande aquí, ¿verdad? Doblez de Judas, el 5. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Oh, aquí está mostrar la justicia delante de los ojos de los hombres. Oh, muy, muy religioso, muy, pues, motivos muy buenos, según, pero aclara Jesucristo por medio de Juan, quien escribió esto, pero dijo esto porque se preocupara por los pobres, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Y entonces Jesús le dijo, déjala. Al frente de todos, déjala. Un regaño. ¿Y cómo respondió Judas al regaño? Inmediatamente después de esto fue para planear entregar a Jesucristo por dinero. Entonces, no quería la corrección. Esto sí es clave para uno que es persona con integridad o sincero, persona sincera, responde a corrección. Le duele. Aún en público es peor, pero responde. Y esto es lo opuesto de Pedro, quien fue regañado 8 veces. 8 veces. en público. ¿Le dolió? Por supuesto. ¿Respondió bien? Sí. Porque sencillez dijo, sí, me equivoqué. Esto sí es una persona con integridad, una persona sincera, responde. ¿Soy sincero, yo? Pues hasta cierto punto hay debate grande, ¿verdad? Pero por la vejez todos me respetan de todos modos. Es sincero. ¿Soy genuino? Pues sí quiero ser sincero. Y sí, tengo que rogar a Cristo, ayúdame, ya voy llegando a 78 años y muchos años de enseñar la Biblia. No quiero ser un falso, uno que finge que llega a depender de dichos religiosos para llevar el día, porque estoy cansado. Pero aquí lo que estamos viendo es que no queremos engañarnos. Y queremos primero no esconder los pensamientos. Pedro habló lo que pensaba. Pensaba mal a veces, pero a Jesucristo le gustó. No, esto sí puedo utilizar. Porque a veces no usa prudencia, pero es honesto, es real. Y lo que está pensando, ya todo el mundo sabe. No está escondiendo lo que de veras está en su corazón. La otra cosa es que acepta corrección. ¿Acepto yo corrección? Pues muy pocos tratan de corregirme. Entonces no tengo... ¿Qué puedo decir? pero Dios sí trabaja en corregirme. Mucho. Y le doy gracias por corregirme. Y por amarme suficiente para corregirme. Y no dejarme ser uno que finge ser seguidor de Jesucristo. Y AI, ahorita inteligencia artificial, está pues sacándonos de la onda. Y realmente parece que nos está ayudando a fingir más. Como Pamela estaba recibiendo como dichos y palabras bonitas de una señora que hemos conocido por mucho tiempo. Pamela le preguntó, pues tus pensamientos, tus palabras son tan bonitas, ¿estás sacando las ideas de un libro o algo? Y ella dijo, pues confieso que yo meto las ideas que tengo a AI, inteligencia artificial, y salen estas cosas. Y digo, pues, ya para fingir, todo esto es más fácil. Que toma mis pensamientos y las presenten en una manera mil veces mejor que yo. Pero eso es lo que Jesucristo pide. Yo quiero genuinidad. Yo quiero personas genuinas. Y además, como en la graduación de Juliana, ya el director de la escuela dijo, esa es una cosa que no se puede hacer ya con AI, y esto es que puedes tú mostrar compasión. AI no hace esto, y Jesucristo es real, y no manda ángeles para hacer su trabajo, ni usa AI para perfeccionar lo que dice, es real. Y cuando lo recibimos, es real oír personas decir cómo han cambiado por lo que ha hecho. Y es lo que quiere de nosotros, ser sinceros, reales. Fallas, sí, defectos, sobran. Pero ya algo que, donde Cristo toca, sinceridad, sencillez. Padre, ayúdanos a tomar los pasos necesarios para regresar a la sencillez de mantener un corazón puro, sano. Gracias por tu paciencia de querer una vida mucho mejor para nosotros que lo que se encuentra en cualquier otro lado en este universo. En el nombre de Cristo, amén.